At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 13 de noviembre de 2024. Estamos aquí en ESPN Radio Fórmula. León Lecanda, buenas tardes.
Saludos, Beto, fuerte abrazo. La Selección Nacional de México en este momento va en diversas camionetas en dirección al Aeropuerto Internacional de Toluca. Salió a las 3:30 de la tarde la caravana escoltada por tres motocicletas de la Policía Capitalina para un traslado que no debería tomarles más de una hora hasta el Aeropuerto de Toluca y de ahí el vuelo charter hacia San Pedro Sula, para aterrizar aproximadamente, Beto, a las 8 de la noche, hora local, de cara al compromiso de los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF este viernes entre la selección mexicana y la de Honduras en el Estadio General Francisco Morazán.
¿Y por qué en camionetas, León, y no todos juntos en un camión?
Beto, estaba el autobús de la selección mexicana, lo reportábamos más temprano en otros espacios de ESPN, pero lo cierto es que es más cómodo para tomar la Supervía Poniente.
Sí.
Desde el sur de la Ciudad de México cortan camino hacia la zona de Santa Fe y la autopista México-Toluca y da menos rodeo, menos vuelta que si fuera en autobús y tuviera que subir hasta las avenidas Constituyentes o Paseo de la Reforma y de ahí tomar la autopista hacia Toluca.
Correcto, León, y nos decía Mauricio Imay que van a dormir después del partido en San Pedro Sula, sí, retrasando un poco el regreso a la capital mexicana.
Es correcto, Beto, y es una sorpresa, pero justamente como nuestro compañero Mauricio Imay lo reportaba desde San Pedro Sula, lo cierto es que el preparador físico de Javier Aguirre prefiere que los jugadores descansen en el hotel después del partido y vuelen de forma directa desde San Pedro Sula hasta el mismo Aeropuerto Internacional de Toluca y ahí un breve traslado hacia su hotel de concentración para la vuelta en el Nemesio 10 el próximo martes, donde por cierto los boletos ya están agotados, un estadio pequeño, muy futbolero, y donde la selección mexicana tendrá un apoyo prácticamente absoluto. Pero sí, una sorpresa, nada más decir eso, que el equipo mexicano pasará tres noches en territorio hondureño, la de hoy, la de mañana y la del viernes.
Perfecto, León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, Beto, solo agregar las dos grandes interrogantes, la portería, si va Luis Ángel Malagón o Guillermo Ochoa, y la defensa central por izquierda, ante la baja del lesionado Johan Vázquez, si es que retrasa a Edson Álvarez, o bien utiliza a Jesús Orozco Chiquete, a Víctor El Toro Guzmán, o incluso a Jesús Alberto Angulo, al recorrerlo de la lateral izquierda hacia la defensa central por ese costado, ¿para quién será esa pareja de César Montes en la central?
Exactamente, ajustes tendrá que hacer Javier en la defensa del equipo mexicano ante la ausencia de Johan Vázquez. León, muchas gracias por la información.
A ti, Beto, saludos a todos.
Buenas tardes. Dionisio Estrada, buenas tardes.
¿Cómo estás, mi querido Betito? Muy buenas tardes. También a Rafa Puente en un momento más. Y pues bueno, ¿quién es el favorito? Lo vamos a debatir, pero de entrada creo que no hay favoritos en este partido, ¿no?
Es un partido, sí, estoy de acuerdo, complicado. Un estadio, Dioni, donde la tribuna está cerca de la cancha. Un equipo que siempre aprieta. No sé si sea la mejor generación hondureña de los últimos tiempos, pero hay varios jugadores interesantes como Arboleda, colombiano, naturalizado, hondureño. En fin, habrá que ver cómo se desempeña el equipo mexicano.
Sí, y sobre todo también, ¿no? No tienen la baja del Choco Lozano. Puede ser que Palma juegue por ahí también. O lo mismo, están teniendo la posibilidad y pensando en otros elementos donde Honduras pueda hacerle daño a México y sacar ventaja justamente el próximo viernes.
Correcto, también hablaremos de la llegada de la selección mexicana, que es hoy mismo allá territorio hondureño. Trevor Lawrence descartado contra los Leones. Los invictos Cavaliers visitarán Filadelfia. Hay muchas lesiones en el arranque de la temporada de la NBA. Ansu Fati fuera 4 semanas del Barcelona. Y la pregunta del día, ¿la selección es favorita, retomando lo que comenta Diony, en San Pedro Sula? Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, es un reto, es una selección complicada allá en su cancha.
Hay una rivalidad futbolística.
Obviamente estamos en nuestra casa, tenemos que aprovechar nuestra condición de local.
En esta ocasión esperamos traernos un resultado positivo.
Sabemos que pesa la localía con nuestra gente,
porque México también es una selección de mucho respeto.
Ninguno de los dos quiere perder, especialmente nosotros.
Hay que adaptarnos a todas las circunstancias para sacar nuestro rendimiento.
Porque estamos más enfocados en lo que podemos hacer nosotros y en lo que pueda venir a hacer México.
El viernes es una bonita oportunidad para demostrar que este grupo tiene cosas importantes. Dar un golpe a la mesa, se puede llamar así, esperemos que sea así.
Siempre se han considerado los gigantes e indudablemente que uno quiere ganarle al grande.
Las voces de Angulo, Tyson, Sepúlveda, Aguirre y Maradiaga. Rumbo al partido del viernes. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para Dion y para tú, el auditorio. Ahí los escuchaba de la entrada, el comentario de Diony, y la verdad es increíble, ¿no? O sea, vamos a ser objetivos realistas. ¿Qué mal estará México como para estar realmente preocupados de un par de partidos que se van a enfrentar a Honduras, como corresponde, uno de visitante, el otro de local? Pero caray, Honduras no ha podido salir del bache en el que se metió y no es ni la sombra, pero ni la sombra de aquella Honduras que sí realmente inquietaba y preocupaba a México cuando jugaba México de visitante, que era la que dirigía Chela Tucles, con cantidad de jugadores, ¿no? Entre ellos Costly, por mencionar alguno. Yo creo que la realidad es que México no está nada bien, no genera la mínima confianza, porque Honduras, digo, no sé el punto de vista de ustedes, lo respeto, pero para mí Honduras quizás es dentro de lo que es Centroamérica, porque ya se recuperó algo el Salvador. Honduras, yo creo que junto con Costa Rica fueron los que más le cayeron futbolísticamente hablando,
Sí, de acuerdo, Rafa. Otros jugadores como Valladares, se me ocurre pensar en él. Y en otros tiempos, Diony, es verdad, en otras épocas no había tanta preocupación.
¿Te acuerdas el portero?
Claro, exactamente, también.
Bueno, cuando...
Te comentaba yo Arzú y de Costly. Y bueno, cuando tenía aquel fantástico, yo creo que el mejor jugador hondureño.
Sí.
Suazo. Gerardo, que jugaba en España, hombre, que incluso estuvo el Real Madrid con interés de llevarlo, ¿no? Jugaba, si mal no recuerdo, en el Elche.
Sí, y Suazo, que jugó también en el fútbol italiano, el delantero, ¿no? Entonces, ahora,
claro,
Rafa,
centro delantero, ¿te acuerdas?
Sí, y cuando en la época de Yearwood, y también cuando Yearwood, y te acuerdas aquel partido en una eliminatoria donde pedía justamente... se me olvidó el nombre del portero mexicano, Osvaldo Sánchez.
Ya, claro, que se acababa
y hacía con las manos así, ¿no? Ya que con eso estaban clasificados, ¿no? Ahora, mira lo que dice Rafa. Yo lo veo tan amolado el asunto para México, que no es posible que hoy estemos pensando que, de acuerdo al aparente estilo picapiedrero que le gusta a Javier Aguirre, se esté pensando que México, la manera que ahora tiene posibilidades o como sistema para vencer a los equipos del área, sea jugando ríspido, metiendo pierna, jugando a las patadas, tal como pasó contra Canadá en un partido amistoso, y no poniendo fútbol. Y los otros sí poniendo fútbol y no jugando a las patadas.
Correcto, sí, son equipos rocosos, sólidos, que meten la pierna. los de Javier Aguirre, y vamos a ver qué ocurre el próximo viernes. Por lo pronto vamos con Jennifer Fernández, que tiene el reporte de la selección de Honduras. Jenny, mucho gusto en saludarte.
Hola, Heriberto, también me da mucho gusto poder saludarte desde San Pedro Sula. Me encuentro desde afuera del estadio Morazán, te digo, como un ambiente espectacular. Normalmente es un ambiente del día menos uno de partido, pero estamos un poco más de 48 horas para el duelo, y todo lo que se está moviendo aquí en San Pedro Sula, en las afueras del estadio, escuchan parte de los vendedores del mercado negro que ahí se agotaban las entradas. Por ejemplo, las entradas se agotaron en menos de 24 horas. El mercado negro tiene un par de boletos todavía, pero su precio es 5 veces más del precio original. Lo que pasa es que este estadio en Morazán es un escenario con poca capacidad de aficionados, es un estadio pequeño, por eso los que aprovecharon o los que están tratando de aprovechar son los el mercado negro. Te cuento un poco de la agenda de Honduras. Hoy va a entrenar a puertas cerradas en este mismo escenario. Vamos a tratar de tener las imágenes del autobús y la llegada del combinado catracho, pero no hay acceso a los medios de comunicación. Hoy don Reinaldo Rueda va a parar su 11, el que va a utilizar frente a la selección de México este viernes aquí en el Morazán.
Jenny, a ver, te escuchaba con atención justamente en el enlace de en Fútbol Picante, que decías que esta Honduras es distinta a las Honduras anteriores, que esta Honduras pretendía jugar más fútbol que lo que era ir a buscar el partido en lo físico. Y entonces, si es así, el fútbol de Honduras hoy, ¿por qué jugadores pasan el terreno de juego que México deba tener cuidado?
Sí, también me da gusto saludarte, Johnny. Fíjate que hay algunas sorpresas que podría presentar don Reinaldo Rueda. Bueno, aquí hay algunos aficionados que se acercan, es una locura, te lo digo de verdad, que parece es el día menos uno. Decía, ¿qué jugadores debe de ocuparse? Me imagino que se ha estado ocupando Javier Aguirre. Pensaría jugadores como Luis Palma. Fíjate que a pesar de que no viene en su mejor momento con el Celtic de Escocia, el fútbol de Palma, o es el futbolista que marca la diferencia en este combinado hondureño. Luego hay que hablar de futbolistas de plano local, que bueno, decís, juegan localmente, entonces, ¿qué tanto pueden sumarle a la selección de Honduras? Hablo del caso de un Edwin Rodríguez, de un Jorge Álvarez, que podría ser una de las sorpresas en esta alineación, porque Kervin Arriaga no está por tarjeta amarilla en este partido, sí estará en Toluca, eso casi que te lo firmo hoy, pero no está Kervin, entonces tienes que buscar un jugador con buena posición de balón, y ese es Jorge Álvarez, ese es un Edwin Rodríguez, ese es un Rigoberto Rivas, que tiene muy buena técnica, ese es un Luis Palma, ese es un Justin Arboleda, que es centro delantero, pero con los pies no es tosco, sino que tiene sus cualidades y condiciones, y por eso decía, es una Honduras diferente, ¿sabes? Porque el biotipo del jugador hondureño ha cambiado, si te das cuenta, son de corte o estatura no tan alta, sino que son un poco más bajos. Por eso, creo que el llamado de Justin Arboleda, porque no tenía un delantero alto como en su momento, Cosely, ¿te recuerdas? Bueno, Justin más o menos es de la altura, un poco más alto, que Carlos Cosely, la potencia de un... porque del resto son más jugadores técnicos con calidad, arrastre piso que ir al choque o que ir como a ese juego brusco como antes lo conocía Honduras. Entonces, creería que por los mediocampistas, y si es Justin Arboleda titular, este viernes tendrá muchos, muchos dolores de cabeza el Vasco Aguirre y la defensa del Tri.
Ya que mencionas Arboleda, Jenny, colombiano, naturalizado hondureño, ¿el tema de los naturalizados despierta tanta polémica como acá en México?
No, fíjate, Heriberto, que eso era como un tabú, creo que ya a nivel de sociedad, de aficionados, de prensa, son como pasos que se han dado y que entiende la necesidad hoy el aficionado, la prensa hondureña, de ver más allá, ¿no? Ver más allá de las opciones locales. Sabes que a Honduras le ha costado muchísimo la transición, el cambio generacional, incluso los procesos fallidos, y todavía jugadores que no logran consolidarse, porque bueno, tradicionalmente Honduras intentó jugar en estos dos procesos al mismo ritmo, con las mismas características, pero ya no tenías esos futbolistas. Trabajaste otro aspecto y descuidaste el aspecto físico. Entonces, pues esto como que ha carecido de esa potencia o esos jugadores un tanto turbulentos en la selección de otras cosas que hoy simplemente presenta un poco la factoría de Justin Arboleda. A mí no me sorprendió, pero sí me pareció un poco extraño, porque recuerdo el caso de Quiñones en México. Muy cuestionado, muy criticado, casi que era 50-50, 70-30, no estaban de acuerdo. Aquí lo de Justin Arboleda, que es el segundo naturalizado o creo que se llama en este proceso, a Reinaldo Rueda. Te lo digo, fue como que un 99.99% de que aficionado y prensa estuvieran de acuerdo a tu llamado para este partido contra México. Tal o así es que se ha cambiado el tema de los naturalizados en Honduras.
Le pregunto a Jenny, que por cierto, además me debe un sinfín de apuestas, Beto, cuando México le ha ganado.
No me digas.
Sí. A ver, Jenny.
No, pintar el pelo de azul, me digo.
A un año de distancia, ¿ustedes cómo ven a la selección hondureña en relación a la que jugó contra México hace un año, que le pudiera complicar más? ¿Y cómo ven a este México, que aparentemente iría sin tres jugadores que no estuvieron hace un año, para enfrentar a Honduras? ¿Lo ven más sólido o menos sólido?
Fíjate que lo vemos menos sólido que hace un año, porque yo recuerdo muy bien la previa de ese partido, que era en Tegucigalpa, en el Estadio Nacional. Hice muchos enlaces, creo que también estabas en alguno de ellos, tú en este momento. Yo te decía, usted Honduras es un signo de interrogación, es un proceso que viene iniciando con Rueda. Luego será lo de que el equipo, muy a nivel de conjunto, supera futbolísticamente hablando, sin patadas, y juego brusco a México, y consigue pues esa primera victoria. Luego la historia de la FIFA me parece que es un punto fácil, ¿no? En relación a un año y a una serie. Entonces, la versión más competitiva de Honduras en el proceso, o en esta segunda etapa del proceso de los Reinaldo Rueda, es justamente en ese duelo de 180 minutos frente a México. O sea, es el punto más alto que ha alcanzado Rueda con la selección de Honduras a nivel de competitividad de esta selección hondureña, que se espera hoy. Igualdad, no sé si pueda superar con todas las bajas que tiene Honduras. No creo que se lo pueda superar, pero igualar esa versión competitiva del Estadio Nacional jugando bien al fútbol. Entonces, hoy llega a Honduras con un escalón menos que esa versión competitiva que vimos en el Nacional. Pero hoy, mira, esto cuando es México, la camiseta, en todo lo demás, puede significar notas altísimas para jugadores individualmente y colectivamente. Entonces, podríamos ver también una calificación alta o un rendimiento alto a nivel de colectivo de la selección. ¿Y cómo vemos a México? Dos escalones por debajo de la versión mexicana que esperábamos en ese momento,
sí.
Cuando hace un año estuvo visitando el Estadio Nacional.
Correcto.
Hoy creo que es la... Al que lo vimos acá, México se desvía de la historia.
10 segundos.
Jenny, muchas gracias por la información.
Un abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Hasta Honduras.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde y vamos a escuchar a una leyenda viviente del fútbol de Honduras, Ramón Maradiaga, Primitivo Maradiaga, rumbo al partido contra el equipo mexicano de este viernes en San Pedro Sula.
Para mí hasta ahí no pasa más, porque se espera ese juego con mucha ansiedad, se busca el momento en que se pueda competir no solamente con la selección sino con cualquier equipo mexicano, tomando en consideración lo que antes mencioné, esa rivalidad deportiva. El que se consideren más que uno, eso indudablemente que levante el ego, dice, el orgullo de decir, bueno, vamos a demostrarle que nosotros sí somos capaces de poderle jugar, y no como antes, pues que los mismos jugadores mexicanos se lamentaban porque se le venían y se le daba patadas. Ahora no, ahora se juega como lo es común, más tomando en consideración con la tecnología que usa la FIFA con eso del VAR, donde pues no se puede extralimitar uno con la fuerza. Y hay que saber jugar para poder sacar adelante los compromisos.
Muy asentado, reflexivo, Maradiaga. Rafa, que es una leyenda, que es un hombre que tiene mucho que ver con la historia moderna del fútbol en Honduras, hablando sobre el partido y sobre las patadas que antes se daban y el mejor fútbol que ahora se procura tener en el terreno de juego. No escuchamos a Rafa. Maradiaga, no cabe duda que... Pues casi sería incompleto hablar del fútbol de Honduras, Diony, sin mencionar el nombre de Maradiaga.
Sí. Es como de pronto dijéramos, y no es porque estemos comparando, pero sí ejemplificando, ¿no?
Un hondureño es un jugador con una trayectoria importante, con una personalidad fuerte dentro del terreno de juego. Digo que Primitivo Maradiaga es alguien con un recorrido muy respetable. Y en el fútbol de Honduras, dentro de lo que han sido las figuras del fútbol hondureño, un medio volante con personalidad... Con, con buenos conceptos futbolísticos, muy ajeno a lo que dice que antes se abusaba dando, tirando patadas, etcétera, pero que ahora por el tema de lo del VAR ya es diferente y Honduras ha buscado jugar mejor al fútbol. Bueno, pues esto obedece a todas las selecciones, pero la realidad, digo, con todo respeto para Primitivo, Honduras no es una selección que espante a nadie. O sea, yo creo que México, si estuviera ofreciendo de acuerdo al nivel que sabemos que tiene la selección, los integrantes de la selección mexicana, al margen de quien lo dirige, yo creo que debería de imponerse en estos dos partidos sin mayor dificultades. Sabemos que hoy en día un equipo disciplinado dentro de la cancha te puede complicar los partidos. Es más fácil defender que atacar. Y seguramente el empuje de su público va a ser una inyección de ánimo para los hondureños. Pero si no tienes los argumentos para contrarrestar eso, pues la verdad estás perdido. O sea, yo creo que, y vuelvo a repetir, no está para asustar a nadie.
Es que las dudas, Beto, Rafa, de la eliminatoria, de quién puede pasar, pasa más bien por el momento que vive México, más allá de lo que pueda estar viviendo Honduras, porque esta selección mexicana no te da confianza, no te convence, no te da credibilidad, no te inspira, no te ilusiona. A ver, es el primer partido oficial bajo la época de Javier Aguirre que se va a tener el próximo viernes. Y una cosa son los de preparación y los amistosos, y otra cosa lo que puedas preparar ya en un partido oficial. Entonces sí tenemos dudas, pero por lo que hemos visto de México en los últimos años, no meses, años.
Correcto, y vamos a ir con Mauricio Imay, que está allá en Honduras dando puntual cobertura a la selección mexicana de fútbol. Mau, mucho gusto en saludarte por allá.
Gracias, igualmente, querido caballero, aquí andamos ya en una tarde nublada en San Pedro Sula, ya llovió por la mañana, ya salió el sol, ya se nubló, la temperatura en 30 grados centígrados, y ha subido y bajado el porcentaje de humedad, pero eso es lo que más se siente aquí en San Pedro Sula, la humedad, porque es un porcentaje muy alto, estamos hablando del 80% de humedad. Se espera lluvia para el viernes cuando sea el partido aquí en San Pedro Sula entre la selección de Honduras y la selección mexicana. Una selección mexicana que estará aterrizando aquí en San Pedro alrededor de las 8 de la noche. El trayecto del aeropuerto al hotel de concentración es muy corto, alrededor de 15 minutos, así que entre 8:15, 8:20 el equipo mexicano estará llegando a su hotel de concentración.
Mi querido Mau y Mai, te pregunto, ¿qué has podido, qué te dicen los catrachos? ¿Por qué el Morazán y por qué no el Nacional, por ejemplo?
Mi querido Johnny King, te saludo con mucho gusto. A ver, me hablan de dos factores importantes por los cuales se tomó la decisión de jugar en el Morazán. Uno, la cancha, en mucho mejores condiciones la del Morazán que la del Estadio Nacional. Y lo pudimos comprobar el día de ayer que estuvimos ahí, inclusive caminamos la cancha y sí está en mejores condiciones. Y dos, la cercanía entre la tribuna y el terreno de juego. Hay que recordar que en el Estadio Nacional hay una pista de atletismo, una pista de tartán, lo cual aleja mucho la cancha de la gente. En el Morazán no hay distancia alguna entre lo que es la tribuna y el terreno de juego. Eso ellos creen que va a convertir en el ambiente muy hostil para el equipo mexicano el día de hoy.
Oye, Mao, y en el tema hostil, después de lo que pasó hace un año, que ellos se sintieron robados por el arbitraje justamente sí. De parte del árbitro en aquel momento salvadoreño, Iván
Barton.
Iván Barton, exactamente.
Sí, que es el que siempre ponen.
Sí, sí, sí.
En todos.
Un año después, ¿va a estar mucho más hostil ese escenario por esa razón?
Yo creo que sí, Diony. A ver, me han preguntado en distintos enlaces que hemos hecho a lo largo del día de cómo nos ha tratado la gente aquí en Honduras. Y yo siempre he percibido lo mismo, viniendo ya desde el 2005 con la selección mexicana aquí a Honduras, en partidos de eliminatoria mundialista o de Nations League, y yo siempre les digo lo mismo. Previo al partido, el trato es de maravilla con el hondureño, con el salvadoreño, con el costarricense, hablando de distintos puntos de Centroamérica. El tema es que cuando empieza a rodar la pelota y cuando empieza el compromiso, ahí el ciudadano se transforma por medio de la pasión, y entonces ya el ambiente es completamente sí. distinto. Y eso evidentemente se va a notar el próximo viernes en el Morazán. No olvidan lo sucedido hace un año y ellos siguen creyendo que quedaron eliminados por situaciones extradeportivas.
Claro, ya en el estadio cambia la cosa, pero qué bueno que remarcas, y así lo sabemos, que el público hondureño y la gente es muy hospitalaria y trata bien al mexicano en el hermano país centroamericano. Te voy a decir, Mau, mi alineación, ya tú me dirás si estoy caliente o frío. Malagón, Sánchez, Montes, Edson, Gallardo, Chávez, Romo, Orbelín, Lainez, Vega y Jiménez.
Tibio, diría yo, tirándole a frío.
Beto. Sí, en algunos calientes y en otros fríos.
Oye, me extraña.
Sí, yo creo que Jesús Angulo va a jugar.
Angulo en lugar de Gallardo.
Muy buen
no, o como central, Gallardo.
En lugar de Álvaro, como central.
Como central.
A ver, León Lecanda manejaba hace rato, que León Lecanda estuvo en el transcurso de la semana en el centro de alto rendimiento cubriendo a la selección mexicana, y manejaba la posibilidad de que Angulo sea central. Uh-huh. Yo veo a Angulo jugando de arranque, de central o de lateral por izquierda, pero exacto. Lo veo de arranque, por lo que fue ese partido ante Estados Unidos en Guadalajara. Yo veo a Edson Álvarez jugando en el medio campo, porque es el lugar donde mayor provecho le puede sacar al que va a ser capitán el próximo viernes en el Francisco Morazán. Yo veo al Chino Huerta de titular, Beto. Lo veo de titular en aparato ofensivo.
¿En qué posición, Mau?
Y lo de Raúl Alonso Jiménez, perdón.
Sí, claro. ¿En qué posición ves a Huerta para el viernes en caso de iniciar?
Es que Huerta tiene la facilidad de jugar por izquierda o por derecha.
Sí,
si Javier Aguirre quiere jugar con Quiñones, Huerta y Jiménez, vamos a ver a Huerta por derecha.
Correcto.
Si Javier Aguirre quiere ver a Huerta y utilizar a alguien más por el otro costado, entonces el sacrificado sería Julián Quiñones. Pero para mí, Huerta va a jugar por derecha. Yo creo que Julián Quiñones tiene altas posibilidades de arrancar el compromiso el día viernes, y lo de Raúl Alonso Jiménez, que para mí es un titular.
¿Qué nos dijo León Lecanda? ¿Cuál fue la alineación que dice con la que trabajó, no? Y teniendo sus asegúnes, pero lo que es la posible. Justamente, todavía tienen la duda de Malagón y Ochoa, pero llevaría ganada la carrera Malagón, ¿no? Jorge Sánchez por derecha, Gallardo por izquierda, centrales Montes y Angulo. Medio campo, Álvarez acompañando a Romo. Adelante de ellos, Orbelín Pineda. Por derecha pondría a Quiñones, por izquierda Huerta y adelante Raúl Jiménez. Pero como dice Mau, yo también soy de los que pienso que es más fácil mover a Huerta por derecha y dejar a Quiñones por izquierda. O la otra.
Interesante.
O la otra, ¿qué tal si nos sale con poner a Quiñones detrás de de Raúl Jiménez y tira alguno de los costados a Orbelín Pineda? Fíjate,
también puede ser. Mau, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Solo para terminar, Beto, empieza a trabajar el grupo de avanzada de la selección mexicana que llegó desde ayer, llámese la gente de logística y los encargados de seguridad, empieza a analizar el salón donde va a cenar la selección mexicana y empiezan a adecuar la zona por donde va a ingresar el autobús al que será el hotel de concentración del equipo mexicano. Fuerte abrazo y nos ponemos en contacto el día de mañana.
Por supuesto, Mau, que te vaya muy bien. Rafa, ¿tú ves Angulo como central pasado mañana?
Yo apostaría por otro, no por Angulo. Yo para mí es más central el Chiquete que Angulo. El Chiquete claro, también ha jugado
de Vázquez, exactamente.
Vázquez está lesionado en el último partido correcto, que tuvo en Italia.
Correcto,
no va. No, ahí tiene que hacer un ajuste, pero a mí me parece más natural como central, mayor estatura, y considero que mejor jugador Orozco que Angulo. Y Angulo, tío, lo hemos visto todo el tiempo que lleva con Tigres, se acomoda mucho más por el lateral izquierdo.
Ahora fíjate, lo curioso es, aunque Angulo también conoce la posición, si quieres pues lo hablamos.
Sí, lo rematamos después del corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde y comentábamos aquí, Rafa, sobre la posibilidad de que Angulo juegue como defensa central en un momento dado, de que sí aparezcan Quiñones y Huerta de inicio. ¿Tú qué piensas con respecto a la posible formación?
Quisiera escuchar el comentario porque se interrumpió por la pausa de Diony, que iba a hablar de lo de Angulo, me imagino.
Y sí, sí, sí. Gracias, Rafa. No, yo lo que decía, que al final de cuentas, entendiendo los perfiles también, y que uno de ellos es el Chiquete Orozco, el más natural para ir por izquierda, pero terminas dejando a tres centrales que vienen jugando con frecuencia esa posición, que es Chiquete, que es Reyes y que es Víctor Guzmán, y terminas poniendo ahí Angulo. Es decir, entonces, ¿para qué llevas tantos centrales si te vas a decantar, aunque no desconoce la posición, por alguien que viene jugando más como lateral?
Creo que la idea principal, la idea primaria, por así decirlo, de Javier, en el caso de Angulo, es la posibilidad de que juegue por el costado izquierdo, ¿no? Como lateral. Pero bueno, habrá que ver qué decide. Y por lo otro, comentaba Beto, Johnny, lo de Huerta y Quiñones. Sí, estoy de acuerdo que Huerta es un jugador mucho más versátil en lo que se refiere a ataque que Quiñones, los dos con muy buena disposición, son jugadores que regularmente se brindan dentro del terreno de juego, luchan, a lo mejor exagera mucho más Huerta cuando medio lo rozan de tirarse al suelo. Quiñones es más guerrero, me parece, que Huerta. Sin embargo, Huerta yo creo que en el regate corto es más habilidoso que Quiñones. Ahora, se acomoda mejor Quiñones, sí, partiendo del costado izquierdo, que muchas ocasiones aparece medio como un segundo centro delantero, que jugando por derecha. Yo no alteraría tanto el tema, ¿me entiendes? En este caso yo creo que sería más factible pues que Quiñones jugara por izquierda y Huerta jugara por derecha.
Claro. Claro, vamos a dejar el tema de la selección mexicana, volveremos a hablar sobre el equipo nacional mañana y el viernes antes del partido contra el equipo de Honduras, pero ahora del América nos habla Marcelino, porque Puebla puede ser la sede fija del conjunto americanista en la recta final del torneo.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. América contempla la posibilidad de jugar el play-in y una eventual liguilla en la ciudad de Puebla, tal cual fue su último partido como local en el torneo regular ante Pachuca, dada la respuesta y que se sintieron mucho más a gusto que en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Pero aquí vendría un tema reglamentario en el que se tendría que justificar ante la Liga MX para que este cambio de sede se pueda aprobar, el cual en apariencia no habría ningún problema para que América pudiera mudarse a la ciudad de Puebla. No es una decisión tomada, pero sí es una decisión, es una situación factible para el América y se tomará la determinación la próxima semana, sobre todo después del partido frente a Tijuana, en donde el jueves estarán visitando a los Xolos en el primer partido de play-in.
Y esto, Diony, como resultado de la excelente respuesta del público de Puebla, ahora que jugó el América contra el Pachuca por allá.
Sí, claro, por supuesto, estadio lleno, abarrotado, ¿no? Tal como va a estar, me imagino que en la liguilla el Estadio Azul con el tema de Cruz Azul. Y ¿sabes qué? Acá también otro de los datos más importantes es que ya habría adelantado Yargini que los únicos que no van a estar considerados para jugar en ese primer play-in ante Tijuana serían los que vienen de la CONMEBOL.
Exacto.
Entonces,
los sudamericanos.
Claro, esto que te hace pensar que los tres seleccionados que van a estar por México, más Sendejas que va a estar por Estados Unidos, estarían disponibles. Y uno piensa que, a ver, Reyes no es titular en la selección. Uno piensa que Henry Martín no va a ser titular, está Raúl Jiménez. y el otro puede ser Malagón, pero el portero siempre tiene esa posibilidad de jugar independientemente de los partidos que pasen.
Claro.
Y Zendejas no es titular en Estados Unidos, por lo tanto no extrañaría que todos ellos arranquen ese partido del play-in, y esto ya cambia la percepción. Si veías a la América víctima ante Tijuana con un equipo de suplentes, pues ya mínimo vas a tener 6-7 delanteros, y te doy la posible alineación: Malagón, Kevin, Reyes, Araujo, Chicote, Jonathan, Fidalgo, Zendejas, Eric Sánchez, Dil Rosun, y adelante Henry Martín.
Claro.
Ya es un equipo mucho más completo.
Totalmente de acuerdo. Es que dependerá, Rafa, de hasta qué punto o cuánto jueguen, cuántos minutos jueguen, si son titulares o no, en fin, los jugadores que se van a la fecha FIFA. Por consiguiente, como dice Diony, efectivamente todo parece indicar que no se va a descomponer tanto la alineación del América contra Tijuana.
Oh, o sea, bien pensado, está por Jardine, habrá que esperar, ¿no? A ver qué decisiones se toman, tanto el Vasco Aguirre como los técnicos de los jugadores, aunque los sudamericanos sabemos que los desplazamientos, la logística, las horas, etcétera, pues influye, ¿no? Influye en el desgaste físico natural. Agrégale, pues, para un jugador de fútbol. Entonces, yo creo que es muy, muy factible, de cómo lo comentaba Diony. Y si te pones a ver y revisas la alineación, pues prácticamente es la alineación de la América que encaró el torneo anterior para ser bicampeón del fútbol mexicano.
Exacto.
Entonces, quitando el caso de Valdés, que estuvo ausente en unos cuantos partidos después de que regresó lesionado a jugar con Chile.
Sí, exactamente. O sea que había un poco de fatalismo en las horas anteriores, pensando que el América se iba a derrumbar por completo, que iba a quedar muy desarmado, diezmado para enfrentar a Tijuana, pero no tanto, la verdad.
No, y además, al no jugar, en este caso, Diego Valdés, porque viene de Sudamérica, creo que si finalmente se anima Jardine a poner una alineación muy parecida, pero que Eric Sánchez va a estar, es la gran oportunidad de Eric Sánchez.
Que
de
no
poder sacar
de
todas
pecho,
esas dudas, sí, que ha generado,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Sí, porque hasta el momento me parece, Rafa, que el chiquito se ha quedado...
chiquito.
Pues sí, chiquito, lejos del nivel que alcanzó en Pachuca.
Comparamos el Sánchez del Pachuca con el del América, yo te diría que fácilmente está un 40%
sí.
de lo que era en Pachuca. Pachuca era un jugador clave
fundamental
en el esquema,
claro,
del técnico de Almada. Y aquí en América... Digo, independientemente de cómo lo han puesto o qué funciones tiene que cumplir, ¿sabes? Si algo tiene, también se entrega en el terreno de juego. Tenía un desgaste físico con Pachuca notable. Y aquí en América no se le ve con la seguridad, con el toque firme, con la presencia que tenía en el área. Cuando atacaba Pachuca, siempre era alguien que se integraba como interior y llegaba pisando el área, tuvo gol, tuvo asistencias. Y pues sí, en América... Qué pena, pero ha quedado a deber.
Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, estuvo operado también Diony, porque fue intervenido del apéndice. Así que entre la operación y su inconsistencia y sus altibajos, su intermitencia, no ha sido ni remotamente el de Pachuca.
Y llegaba como la contratación bomba del América, ¿no? Pagar 10 millones de dólares aparentemente a Grupo Pachuca y... Y al final de cuentas no ha podido responder. Han respondido más otros que nada tienen que ver con la cantidad, como el tema del propio Rodrigo Aguirre, o el tema también hasta antes de lesionarse Víctor Dávila, ¿no?
Exactamente. Cambiamos de tema para ir contigo, querido Tapanava, para preguntarte cómo se encuentra Dak Prescott.
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarte. Dak Prescott está siendo operado en este momento en Nueva York. Ya perdió el resto de la temporada porque él sabía que tenía poco caso regresar con un equipo que parece que va en un tobogán sin final. Y dos, asegurarse que estará completamente sano a partir del próximo marzo, cuando empiecen los entrenamientos obligatorios y los voluntarios, ¿no? El mismo Dak Prescott, que usó un par de palabras con él el domingo durante el partido, estaba ahí en la banca con los audífonos tratando de ayudar a sus compañeros, aunque sea casi como un entrenador, y me decía que pues por eso tomó la decisión básicamente de irse a Nueva York a operar. Bueno, en ese momento me dijo que iba a ir a Nueva York por una segunda opinión para ver qué sucedía, y lo demás lo comentó el dueño la tarde de ayer. Y el problema que tienen los Cowboys no solamente es Dak Prescott, ¿no? La mitad del equipo está lastimado hoy, que comenzaron su preparación rumbo al Monday Night Football. Una decena de jugadores no entrenaron, y la mayor sorpresa fue que el que ha sido su mejor liniero ofensivo, Tyler Smith, el guardia izquierdo, no entrenó y traía un vendaje grande en la rodilla izquierda.
Hoy no se considera día oficial en el que tengan que ellos que dar un reporte de lastimados reales, porque juegan hasta el lunes, es decir, les dan un día más de colchón. Mañana ya tendrán que emitir un reporte oficial, pero el entrenador Mike McCarthy dijo que en realidad era precisamente porque tenían un día más que le había dado descanso a algunos jugadores, pero el vendaje, yo lo vi, estuve a unos metros, y sería el colmo que ahora se lastimara también su guardia izquierdo.
Claro. Oye, ¿sientes que Prescott ha sido sobrevalorado?
Más que sobrevalorado, creo que la posición en general en la NFL ha sido sobrevalorado, es decir, Dak Prescott se convirtió en el jugador más caro de la NFL porque juega quarterback y en ese momento él era el que tenía todas las opciones para firmar contrato. Además, los Cowboys no tenían otra opción. Ya vimos lo que pueden hacer Cooper Rush y el resto de los muchachos en la posición, y es poco o nada, ¿no? Cooper Rush tuvo un partido de 13 pases completos para 45 yardas. Ni los niños en preparatoria a veces, ¿no? Es un quarterback que puede ir a entregar balones. Y la ofensiva de Dallas, a pesar de eso, sigue entre las 10 mejores por aire, gracias a que Dak Prescott es más vertical. Dak Prescott va a ser el quarterback mejor pagado de la liga y de la historia hasta el próximo marzo, que el quarterback de los San Francisco 49ers, Brock Purdy, se convierta también ya en elegible a un alargue contractual. Por eso es que creo que la posición está sobrevalorada, que Prescott tomó lo que le tocaba en ese momento, meses antes que él, jugadores como Trevor Lawrence o Tua Tagovailoa se convirtieron por semanas en los jugadores mejor pagados o los segundo mejores pagados, y sí creo que la liga tiene que hacer algo para ya que eso no suceda, ¿no? Que se sigan explotando, porque reitero, Dak Prescott sí cobró caro, es el quarterback actual, pero los Cowboys no hay ni siquiera en las filas colegiales, y lo estamos viendo hasta con Caleb Williams este año, quizá la excepción que confirma la regla es Jalen Daniels de los Washington Commanders. Cobró lo que le tocaba cobrar para su buena fortuna y también por buenos arreglos que ha hecho su agente. ¿A qué me refiero? Su contrato anterior, los Cowboys le querían dar 6 años y su agente únicamente permitió que firmaran por 4 porque sabía que en la siguiente renovación iba a cobrar todavía más fortuna de la que ya cobraba.
Tapita, más que cruzar palabras con Prescott, deberías cruzar las cuentas bancarias, ¿no? Esa es una. Y dos, a ver, después de esta desastrosa temporada prácticamente, lo más seguro, y además se le acaba el contrato, que se vaya Mike McCarthy, ¿no?
Sí, eso es correcto, Dionisio, con el gusto de saludarte, por más que le digo a Petros que me echen lo que trae en el pecero de carro.
Pues la morralla.
No quiere aflojar, ¿no? Sí, a McCarthy se le acaba, y no solo a él, a todo el staff de entrenadores. Es por eso que el dueño del equipo no va a hacer ningún cambio, porque sabe, una, que ya el equipo no va a estar en postemporada. Dos, que se ahorra seguramente todas las indemnizaciones, aunque se les acabe el final de contrato, si los corre antes tendrá que pagarle a todo. Tres, no tiene absolutamente a nadie a quien poner, ¿no? En la defensiva trajeron a Mike Zimmer, con experiencia y muy buena, por cierto, tanto como coordinador defensivo como entrenador en jefe en Minnesota, y no ha podido hacer nada, incluso ya hay hasta ciertos roces en el vestidor de los defensivos, de acuerdo a diversas fuentes. Por ejemplo, hoy estuve en el vestidor, Mike Parsons y sus luces, después de que dice que veteranos como Zach Martin han trabajado más que los entrenadores, imagínate, ¿no? Entonces, ahora la gran pregunta es a quién pueden traer, ¿no? Hay una campaña fuerte en Dallas por Deion Sanders, que es el actual entrenador de los Búfalos de Colorado. No creo que a él vayan a traerlo, porque termina eso en batalla campal, tanto con el dueño como con los jugadores. Es complicado Deion Sanders. Muchos creen que a Jason Witten, quien le ha ido muy bien como entrenador de preparatorias desde que dejó a los Cowboys y el boot de Monday Night Football, se ha dedicado a prepararse para entrenador, y le prometieron una oportunidad en algún momento. Bill Belichick ha sido el mito y la expectación de todos, pero también, y eso es mi opinión, terminaría mal, porque el dueño le gusta manejar la gerencia general, y a Belichick le gusta manejar también todo el control de la operación de fútbol. Entonces es complicado. Pero sí, Mike McCarthy sí, se va. Creo que él mismo ya está cansado. Aunque le ofrecieran un alargue, no lo iba a tomar. No tiene talento, y eso lo estamos viendo. Ahorita me refiero, no tiene talento entre sus jugadores. Hay dos o tres que tienen que acarrear con eso, se le lastima uno y ya vemos los resultados.
Tapa, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un gusto, como siempre. Hasta luego.
Igualmente, Tapa, que te vaya muy bien. Y ahora con Fabricio Oberto para platicar, en principio, Fabri, sobre Greg Popovich. ¿Cómo se encuentra?
Hola, ¿cómo están, compañeros? Un saludo muy grande. Realmente un poco hoy se rompió un poco esto, qué había pasado, por qué había estado, ¿no? Sabíamos que era algo de salud. Y sobre todo con el organismo que lo manejó, hoy lo vi por la cadena ESPN, que comenzaban a salir un poco las noticias de este suceso que tuvo en su salud, que ahora tiene que hacer todo el camino para la rehabilitación. Y veremos, no hay tiempos pactados, no hay tiempos estimados. Realmente para todo el equipo, ¿no? Esperar lo mejor, desearle y estar pensando en que mejore, porque es una referencia para todo lo que es el baloncesto y todo lo que le da a la liga y al equipo, ¿no?
Correcto, un leve derrame cerebral. ¿Tú sabes qué estaba haciendo Fabri en ese momento?
No, porque después de que vino el partido y ponen que salía, incluso el equipo no ha dado ningún tipo de versión, ¿no? Esto sí. Ha salido de alguna información o algo que hicieron que esté para dar tranquilidad a la cantidad de fans que y todos los interesados para saber de su salud, ¿no? Realmente hay mucha gente que lo sigue a Greg Popovich, y bueno, lo mejor muchas veces es mantener ese lugar por el respeto que ya demanda el equipo y la cultura que tienen los Spurs.
Claro, histórico entrenador de los Spurs, 76 años de edad. Por otra parte, ¿crees que los Cavaliers podrán vencer a Filadelfia para ponerse 13-0?
Bueno, Filadelfia es un equipo peligroso, ¿no? Más de todo que es un back-to-back que ayer tuvieron, que jugó Joel Embiid, que no tuvo una buena vuelta, pero es un jugador que agarra ritmo muy rápido. Él declaró después del partido de ayer que quería jugar hoy, no está autorizado para jugar los back-to-backs. Por el problema de la rodilla, por el problema de las lesiones en los últimos años. Creo que más allá de eso, cuando uno lo vea lo que el trabajo que está haciendo Kenny Atkinson con los Cavaliers, primeros en tiro de dos, primero en tiro de tres, ya buscando comenzar a meterse en esos récords que decís, bueno, estamos invictos, 15 partidos que fueron los Houston Rockets, 24 históricos de los Warriors, uno con campeonato, los Houston, el otro no, con los Warriors, ¿no? Que no lograron esa temporada de ganar el campeonato, pero es un buen comienzo. Cuando el equipo compra la idea de defensa, compra el juego de equipo, realmente es muy importante para los Cavs, ¿no?
Correcto. ¿Y cuáles dirías que son, ya por último, las claves de la temporada invicta hasta el momento de Cleveland?
Las claves de defensa, cómo juegan, y me parece que cuando llega un entrenador después del año pasado, Bickerstaff, que no terminó bien con los jugadores, que había rumores, me parece que la llegada de un nuevo entrenador limpió un poco esa mesa, acomodaron los roles, la química del equipo, y se lo ve, es un equipo muy dinámico, ¿no? Cuando vos tenés a un jugador como Mobley, a Jared Allen, Donovan Mitchell, que sigue jugando y se está adaptando cada año mejor a ese equipo, con una superestrella como es Garland, me parece que es un equipo muy peligroso, que hace dos años hablábamos que era la revelación, ¿no? Y después se quedaron ahí un poco, no sé yo. Veremos si este año le da el talento para seguir jugando, ¿no?
Correcto, Fabri. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy aquí en ESPN Radio Fórmula.
Gracias, un abrazo para ustedes.
Un fuerte abrazo para ti, Fabricio Oberto, con la actualidad del estado de salud de este legendario entrenador del básquetbol, que realmente ha tenido
Popovich, ¿no?
Exacto, con una preocupación enorme a toda la gente que lo sigue desde hace muchos años como una institución auténticamente ahí en la NBA. Gracias por acompañarnos en este día miércoles. Muchas gracias, Diony.
Gracias, buenas tardes.
Rafa, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.